Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué hace, Dani? Y acá con una lumbalgia terrible.
Ay, viste que al final uno quiere o no quiere, pero los años no vienen solos.
No, cada tanto tengo un problemita ahí en el ciático, producto de una pequeña hernia en la columna, y cuando me agarra es terrible.
Hay que dejar de hacer esas acrobacias que haces, no están para... O sea.
No, me mata porque prácticamente me limita mucho la movilidad.
Viste que lo que pasa, yo también tuve un problema del ciático una vez, es que sentís que no hay posición ni forma en la que se te pasa, y terminé haciendo tantas cosas que no sé cuál me lo sacó, porque entre inyecciones, fisioterapia, pastillas, masaje, algo debe haber sido de todo, pero estuvo difícil.
Sí, pero bueno, yerba mala nunca muere.
No, bueno, también, pero la idea es vivir bien.
Sí, no, desde ya. Bueno, esto es un cuadro recurrente, una vez al año me pasa, y bueno, hay que bancarlo y sobrellevarlo y listo.
Bueno, sí, hay que ponerle
Hay que ponerle buena cara.
Sí, no nos queda otra, ¿no?
Sí, hay cosas mucho peores.
Y de esas vas a hablar en la columna.
Y más jodidas. Como por ejemplo, exactamente, uh-huh, el tema de la columna de hoy, que tiene como título Persiguiendo la Justicia. Así que cuando usted diga Daniel Gregorio, le damos para adelante.
Señor, usted está habilitadísimo para arrancar.
Bueno, como bien dijiste, mañana 18 de julio se cumplirán 30 años del ataque terrorista contra la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires. El más cruento y mortal atentado cometido en la Argentina, que causó 85 víctimas fatales y más de 300 heridos de distinta gravedad y consideración, y muchas otras con secuelas psíquicas. Incluso, casi 21 años más tarde, se cobró la víctima número 86. Y sobre el atentado en sí, como sobre el asesinato del fiscal Alberto Nisman, se han tratado en numerosas de mis columnas, no solo como análisis de las acciones de operaciones terroristas, sino también como reclamo de justicia. En las mencionadas columnas se dejó sentada la identidad y responsabilidad penal de los sujetos involucrados, en particular los tres principales: el iraní Mohsen Rabbani, agregado cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en nuestro país; el libanés Imad Munijed, alto mando de la organización político-terrorista libanesa Hezbollah y a cargo de las operaciones en el exterior para el régimen de Teherán, quien murió el 12 de febrero del 2008 al explotar el vehículo en que viajaba en Kufar Sousa, cerca de Damasco, Siria; y Salman Rauf Salman Herreda, alias Samuel Herreda, también libanés, operativo de Hezbollah, quien se hallaría residiendo en el Líbano protegido por la organización terrorista. Asimismo, se señaló que la decisión de llevar a cabo el atentado se tomó el 14 de agosto de 1993 en la reunión celebrada en la ciudad de Mashhad, Irán, tras escuchar el informe de inteligencia elaborado por Rabbani y Ahmad Asghari, en presencia del líder supremo Ali Khamenei, Ali Rafsanjani, presidente en ese entonces, quienes eran los ministros de Relaciones Exteriores e Inteligencia Ali Velayati y Ali Falihyan, Ahmad Bahiri, jefe de las fuerzas Al-Quds, Mohsen Rezai, jefe de la Guardia Revolucionaria, y el ya nombrado Imad Munijed, y que tras resolver que la sede de la AMIA era el objetivo, el líder supremo Ali Khamenei emitió la fatwa, el edicto religioso que aprobaba la operación terrorista, lo que determina la responsabilidad penal y directa de la República Islámica de Irán. Es por lo reseñado que en la columna de hoy voy a abordar el tema del atentado a la AMIA, pero desde otro ángulo. Por un lado, desde la cuestión geopolítica, las causas de por qué la Argentina fue elegida por el régimen iraní para llevar a cabo el ataque y la incidencia de Teherán en la región. Y por otro lado, la cuestión del memorando de entendimiento y la víctima número 86, es decir, el antes y el después del 18 de julio de 1994. Pues bien, en 1985 visitó nuestro país una delegación del Organismo de Energía Atómica de Irán que fue recibida en la Comisión Nacional de Energía Atómica. El motivo de esta visita se relacionaba con la destrucción de instalaciones nucleares iraníes en el marco de la guerra que el país persa enfrentaba con Irak, 1980-1988. Entre las instalaciones afectadas estaban dos plantas de producción de energía eléctrica, Bushehr 1 y 2. Y el interés de Teherán era que Argentina se hiciera cargo de la reconstrucción de esas plantas. Por otro lado, Irán estaba interesado en que nuestro país colaborara en la fabricación de combustible nuclear, un tema en que ambos estados arribaron a un acuerdo, lo que dio lugar a la firma de dos contratos. Uno era para la construcción de una planta purificadora y conversión de uranio por 10 millones de dólares, y el segundo para la construcción de una fábrica de elementos combustibles para reactores de investigación por 5 millones de dólares. Y a estos dos contratos, y a instancia de la Agencia Internacional de Energía Atómica, se firmó un acuerdo adicional por 5 millones de dólares, cuyo objetivo era el limitar los riesgos del programa nuclear iraní y que consistió en reestructurar el reactor de la Universidad de Teherán, que utilizaba uranio enriquecido cercano al 90%, lo que permite la fabricación de armas nucleares, y que a través de la cooperación científica tecnológica argentina, reducir dicho enriquecimiento al 20%, objetivo que se logró para 1987 y que en realidad fue la única colaboración que cumplió Argentina en relación al sector nuclear iraní. Con respecto a los otros dos contratos firmados en 1988, a raíz de la presión internacional y en particular la ejercida por los Estados Unidos y con el cambio de gobierno en nuestro país con la asunción del doctor Carlos Menem en 1989, ambos acuerdos fueron suspendidos, por lo que Argentina tuvo que hacer frente a una demanda por incumplimiento unilateral de los mismos que le entabló Irán, a quien debió indemnizar en 1996 con el pago de 5 millones de dólares. Pero es necesario agregar que el vínculo entre Argentina e Irán en el campo nuclear tiene un antecedente. En 1973, cuando con la llegada al poder del peronismo con Héctor Cámpora, se despidieron a unos 7 científicos nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estos fueron contratados por la entonces monarquía iraní para que ayudaran a la formación de su propia Comisión de Energía Atómica, que se hizo cargo del programa nuclear auspiciado por los Estados Unidos y con fines pacíficos. Luego, al ser derrocado el Shah Reza Pahlavi por la revolución de 1979, e instaurada la República Islámica de Irán bajo el liderazgo de la ayatola Ruhollah Khomeini, se abandonó el programa nuclear. Pero para principios de los 80, el régimen de Teherán decidió reactivarlo por la importancia geopolítica del mismo y la suspensión, y por ende el truncarse los objetivos que vino a buscar a nuestro país, fue un duro revés para Irán. Lo cierto es que nuestro país fue el primer país de América Latina en firmar acuerdos en el sector nuclear con Irán. Luego, con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez Frías, se estableció entre Teherán y Caracas una fuerte alianza estratégica y con el objetivo de obtener uranio para su programa nuclear, se instalaron algunas empresas iraníes en tierras venezolanas, las que significativamente estaban protegidas por militares venezolanos e iraníes. Por ejemplo, la supuesta cementera Cerro Azul en la región del Orinoco, donde se detectaron yacimientos de uranio, y esta empresa, como otras de capitales iraníes que se constituyeron supuestamente para la extracción de diversos recursos naturales o para la fabricación de maquinaria agrícola, en realidad no se dedicaron a cumplir con los trabajos declarados. Así tenemos otro ejemplo, la empresa iraní Impasco, que declaró como actividad la explotación de minas de oro, pero en realidad provee uranio para el programa nuclear iraní, teniendo en cuenta las probadas reservas de este recurso estratégico en el lado venezolano de la región del macizo de Guayanes. Y este tipo de actividades encubiertas dio lugar a que en el 2008 el Estado de Israel acusara al régimen chavista de proveer uranio a Teherán, no solo para el uso pacífico nuclear, sino ayudar para lograr sus objetivos militares. Ahora bien, entre el 23 y el 24 de enero del 2011, en la ciudad de Alepo, Siria, se llevó a cabo la reunión entre los cancilleres de Irán y de Argentina, Ali Akbar Salehi y Héctor Timmermans, que contó con la presencia del homólogo sirio, Walid al-Mohalem, y fue la oportunidad en que se pergeñó y acordó el memorando de entendimiento, que luego el gobierno de Cristina Fernández intentó vender como la solución para destrabar la causa AMIA y de esta forma lograr el esclarecimiento del brutal atentado terrorista, el peor, reitero, que ha sufrido nuestro país y del que se dio a conocer oficialmente el memorándum el 27 de enero del 2013 en la ciudad de Addis Abeba, firmado el citado acuerdo por los cancilleres Timmermans y Salehi y que entraría en vigencia una vez ratificado por el Congreso de nuestro país y el Parlamento de Irán. Pero detrás de la firma del mencionado memorando se han tejido hipótesis como que los verdaderos objetivos eran que la Argentina cesara con la persecución penal internacional de los ciudadanos iraníes imputados en la causa AMIA, más el intercambio comercial de granos por petróleo, pero también, y vinculado con lo ya reseñado, se ha especulado que nuestro país entregaría tecnología nuclear a Irán a través de una triangulación con participación del régimen chavista de Venezuela. Circunstancia esta que se haya documentada en un informe firmado por los miembros del Congreso de los Estados Unidos, David Rivera, Ileana Ross-Lehtinen y Connie Mack, que elevaron a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, para mediados del 2011, y que 4 años más tarde el semanario brasileño Veja, en un artículo, publicó que Venezuela estaba involucrada en la transferencia de tecnología nuclear entre Argentina e Irán. Y tal como se señaló en otras columnas, el MOU, por sus siglas en inglés del memorándum, estaba viciado de nulidad por su inconstitucionalidad, pues es violatorio a lo normado al artículo 109 de nuestra Constitución Nacional, que es taxativo y establece un límite al accionar del Poder Ejecutivo, pues dicta que en ningún caso él o la Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Y por ende, al hallarse la causa AMIA abierta, le estaba totalmente prohibido al Poder Ejecutivo Nacional llevar actos o actos vinculados con dicha causa, que es algo muy diferente a lo que establece el artículo 99, inciso 11 de nuestra Carta Magna, que norma sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo de concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para mantener las buenas relaciones con organizaciones internacionales y otros estados, es decir, solo actos administrativos. Esto llevó que el 15 de mayo del 2014 la Sala 1 de la Cámara Federal declarase la inconstitucionalidad del memorándum, Ley 26.843, fallo que fue confirmado y dejado firme el 21 de diciembre del 2015 por la Cámara Federal de Casación Penal. Pero más allá de este dictamen judicial, el citado acuerdo nunca entró en vigencia, pues tampoco fue aprobado por el Parlamento iraní. Y este año, a poco de que se cumplan 30 años del atentado a la sede de la AMIA, el pasado mes de abril, la Cámara de Casación Penal dio por probada la responsabilidad criminal del régimen de la República Islámica de Irán en cuanto a la organización del ataque terrorista con connotaciones geopolíticas y estratégicas, y que el brazo ejecutor ha sido la organización político-terrorista libanesa Hezbollah en la comisión del atentado, que es considerado como un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. En cuanto a la víctima fatal número 86, es el fiscal federal Alberto Nisman, asesinado el 18 de enero del 2015, cuando intentó demostrar ante el Congreso Nacional de manera fundamentada su imputación por el delito de traición a la patria contra la expresidente Cristina Fernández y otros funcionarios de su gobierno, como así también personas que sin haber formado parte de su administración conformaron la conexión no oficial con el régimen teocrático de Teherán, con la tercerización del gobierno chavista de Venezuela. Ahora bien, cuando la Cámara de Casación Penal menciona en su fallo connotaciones geopolíticas y estratégicas, no solo hay que limitarse al trágico atentado contra la sede de la AMIA, pues hay que tener en cuenta otras acciones que hacen a la incidencia del islamismo radical de raíz chiita en Latinoamérica, que se caracteriza por su alianza estratégica con los regímenes populistas que conforman el Foro de Sao Pablo y el Grupo de Puebla, como por ejemplo explotar el sentimiento antiestadounidense en la región, incentivar el relato revolucionario de la lucha antiimperialista y anticapitalista, exportar la ideología chiita radical con el objetivo de influir en los sectores sociales más necesitados para presionar a los gobiernos creando potenciales factores de desestabilización, contar con terceros países para movilizar capitales y eludir así las sanciones económicas, obtener recursos para su desarrollo nuclear a través de Venezuela y Bolivia y conformar un bloque anti-Estados Unidos de confrontación a través del eje Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, y el sutil incremento del personal en las embajadas iraníes en la región para tareas de infiltración, inteligencia e interrelación con grupos del crimen organizado. Por eso, finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, el atentado terrorista contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, como el cometido 2 años antes contra la Embajada de Israel, son una proyección de las políticas de la República Islámica de Irán contra el Estado judío y la comunidad judía a nivel global. Segundo, más allá que en la Argentina reside la comunidad judía más numerosa de Latinoamérica, también otros factores han determinado que fuera objetivo de ambos atentados. Por el caso, la cuestión nuclear necesaria y prioritaria para Teherán en relación a su utilización militar, pero también ciertas condiciones internas en nuestro país, como la porosidad de su frontera, un deficiente aparato de inteligencia y seguridad en relación a la problemática del terrorismo internacional y sin olvidar nichos de antisemitismo en diferentes estamentos de nuestra sociedad. Tercero, más allá de la hipótesis en relación a los verdaderos objetivos que llevaron a la firma del memorándum de entendimiento con Irán, es irrefutable la inconstitucionalidad del mismo. Cuarto, El asesinato del fiscal federal Alberto Nisman está directamente relacionada con su labor que lo llevó a imputar a la expresidente Cristina Fernández y otros, convirtiéndolo en la víctima número 86 del atentado. Y quinto, la posibilidad de dictar una ley que contemple la figura procesal penal del juicio en ausencia para delitos de lesa humanidad y genocidio es un instrumento legal cuando él o los imputados no se presenten ante la justicia, sea por rebeldía manifiesta, por ignorar sus paraderos o por no ser entregados por las autoridades estatales competentes, o se hayan agotado todos los medios para notificarlos y enterarlos de los cargos imputados, y además que dicho instituto jurídico debe cumplir con el principio de inviolabilidad de derechos en un juicio justo y a la debida defensa, garantizando el derecho a un nuevo juicio, en caso, obviamente, de ser habido o habidos los condenados en ausencia. Por todo lo reseñado, entonces, Dani, la frase elegida es de la Torá: justicia, justicia perseguirás.
Hasta aquí entonces la columna del día de hoy de Luis Fuensalida, un día antes de cumplirse 30 años del atentado a la AMIA. Luis, que te mejores mucho, cuídate la cintura, ojo con la asiática, quédate con tu caucásica, y nos encontramos en una semana.
Así es, ayer hubiera querido ir a la reunión que se hizo en la DAIA, en relación al aumento del antisemitismo, pero bueno, tuve mi representante legal, que fue invitada también mi hija Natalia.
Está muy muy bien, la doctora Natalia, me parece fantástico, la licenciada, para que no se enojen otros. Abrazo grande, Luis.
Abrazo, cariño grande a todos, chau chau.
Ahí está el profe Luis Fuensalida.